Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes. Y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía. Y así iniciamos, amigos, nuestro programa Hechos y Protagonistas con las noticias más destacadas. En el contexto nacional tenemos que, bueno, Venezuela sigue siendo el país donde se paga los mayores impuestos. Las empresas venezolanas son las que tienen mayor carga de impuestos en América Latina. Esto es en el contexto nacional. En el contexto internacional tenemos que Cuba se opone a que sus ciudadanos sean reclutados para participar en la guerra con Ucrania. Este es un trabajo periodístico que viene en el portal de DW. Así estamos entonces iniciándole a nuestro recorrido informativo y lo hacemos con el contexto venezolano, donde tenemos que las empresas de Venezuela son las que tienen mayor carga de impuestos en América Latina, y esto supera el promedio de impuestos, especialmente en el impuesto sobre la renta, con un 34% sobre un 26,5% en el resto de toda la región. Bueno, la recaudación promedio mensual de impuestos en Venezuela ha subido 200,6% en 4 años. Al pasar del equivalente a 150 millones pasó a 460 millones de dólares en el año 2023, o es decir, este año, lo que coloca a Venezuela con una tasa de imposición de un 50% de los ingresos netos de las empresas formales que cotizan. En este sentido, Venezuela lidera a los países latinoamericanos en carga de impuestos, con 14 puntos porcentuales sobre Brasil, cuya tasa efectiva es de 34%, 16 puntos sobre Colombia, 20 puntos sobre Perú, México y Argentina, y 25 puntos sobre Uruguay y Chile. Estos datos fueron recogidos por la consultora Ecoanalítica en su reporte Tipping Business, donde se señala que impuestos como el tributo de las grandes transacciones financieras y una mayor fiscalización de cumplimiento de imposiciones como el impuesto sobre la renta y el IVA significan una presión tributaria sumamente excesiva. Todo ello suma un impacto total promedio de un 50% sobre los beneficios netos de las empresas, con algunos casos extremos en rubros o ciudades específicas en las cuales este impacto ha superado más del 60%. Bueno, este trabajo de Ecoanalítica, amigos, la podemos ubicar en el portal de Banca y Negocios. Nos vamos al contexto internacional, nos vamos al portal de W y tiene que ver con este trabajo que hacen desde la isla de Cuba, y es que Cuba se está alejando de Rusia, según este reporte, con la inusual reacción que están haciendo sobre el reclutamiento de los cubanos para que participen en la guerra con Ucrania. Bueno, la red de tráfico, según dice el portal DW, de cubanos opera desde Rusia, y según la Cancillería de Cuba, se están oponiendo a que sus ciudadanos sean reclutados para que participen en la guerra en Ucrania. Cuba se opone a que sus ciudadanos sean reclutados para participar en esta guerra. La respuesta de La Habana a la denuncia del reclutamiento ruso de cubanos para esta guerra contra Ucrania sorprende a expertos consultados por el portal de noticias DW. Estiman que con ello Cuba intenta hacer guiño a Occidente. El gobierno cubano informó el lunes que trabaja en la neutralización y desarticulación de una red de tráfico de personas que opera desde Rusia para incorporar a ciudadanos cubanos allí radicados e incluso algunos procedentes de Cuba a las fuerzas militares que participan en operaciones bélicas en Ucrania, según un comunicado citado por el periódico oficialista Granma. Los testimonios audiovisuales de dos jóvenes cubanos que habían sido reclutados fueron viralizados en las redes sociales. En sus relatos piden que los rescaten y denunciaron haber sido golpeados, historia posteriormente recogida por medios de comunicación en Miami. Bueno, lo más importante es averiguar quién está detrás de esa red, qué conexiones tienen y si es que poseen nexos con las autoridades oficiales de ambos países. Si esto no existe, habría que preguntarse cómo funciona esta red y cuáles son los pasos que Cuba va a tomar para asegurar que este fenómeno no continúe. Así también agregó el profesor de historia que fue investigado en esta nota periodística que está destacada, como les decía, en el portal DW. Vamos a hacer más informaciones, vamos a seguir revisando otros portales de noticias destacados para el día de hoy. Bueno, nos vamos a Argentina. En Argentina, los curas de los barrios populares le respondieron con misas los ataques del candidato Javier Milei que hizo contra el Papa Francisco, por cierto, su connacional. Jóvenes con carteles en apoyo al Papa Francisco y sacerdotes en el escenario para la misa al aire libre fue dedicada al Papa en la Villa 2124 de Buenos Aires este 5 de septiembre. Más de 70 sacerdotes celebraron una misa comunitaria en rechazo a los insultos del candidato ultraderechista que calificó al pontífice de imbécil, zurdo, asqueroso, comunista y representante del maligno, nada más y nada menos. Bueno, una parroquia de paredes blancas se alzó al final de una calle en la Villa 2124, uno de los barrios populares más extensos de Buenos Aires. El edificio tiene escrito de un lado al otro la fachada, dice el nombre de la Virgen de los Milagros de Caucupé, con letras azules, cursivas. Delante de esa iglesia, este martes, curas de barrios populares plantaron cara al candidato presidencial Javier Milei y defendieron al Papa Francisco en los dichos de ultra, que calificó al pontífice de imbécil, de zurdo, asqueroso y representante del mal en la tierra por promover, según dijo Milei, el comunismo. Las calles se fueron llenando mientras sobre el escenario el párroco de la iglesia de la Virgen de Caucupé, Lorenzo Toto de Bedia, de sotana blanca, organizaba a los que iba llegando y repartía abrazos y mates. Así está la situación entonces, tocando los elementos y los factores de la iglesia de este candidato ultraderechista, que por cierto está dominando las encuestas en Argentina. Nos vamos a lo que tiene el portal de la agencia EFE, y es que Fundarredes denunció las graves vulneraciones de los derechos humanos en los operativos militares en la frontera en Venezuela. En un informe, la ONG reportó que estas acciones están enmarcadas en al menos de 13 grandes operativos que se han desplegado en los últimos 2 años en los estados Zulia, Táchira, Apure, Amazonas, Bolívar, Delta, Macuro, Monagas, Sucre y Falcón, donde el gobierno ha reportado la presencia de los TANCOL. La ONG Fundarredes denunció este martes que 149 acciones militares ejecutadas en estas regiones fronterizas están documentadas por activistas entre septiembre del año 2021 y febrero del año 2023 y han dejado como resultado graves vulneraciones a los derechos humanos. En este informe, Fundarredes reportó que estas acciones se enmarcan en al menos 13 grandes operativos que se han desplegado en estos estados que ya señalamos. TANCOL, por cierto, es un acrónimo inventado por el gobierno venezolano que no hace referencia a ninguna banda en específico y que significa terroristas armados narcotraficantes colombianos. Bueno, este es un trabajo, amigos, que encontramos en el portal de la agencia de noticias EFE. Vamos a ver este trabajo que trae la agencia de noticias también Bloomberg. Bloomberg nos trae esta información también que tiene que ver con Venezuela. Dice que los medios digitales bloqueados en Venezuela se están resistiendo a desaparecer pese al duro golpe financiero. En Venezuela, dice este estudio de Bloomberg, hay más de 60 medios de comunicación digitales bloqueados, lo que además de atentar contra el acceso a la información de los ciudadanos, está afectando gravemente la sostenibilidad del producto. También se une una política de censura a la que se ha aferrado el ente regulador Conatel desde noviembre del año 2013, tras la publicación de una providencia administrativa que permitía avanzar en el bloqueo de páginas web con información de poco agrado para el gobierno venezolano. Se le atribuía la elevada cifra de 1.019 portales con acceso restringido desde Venezuela en ese primer año de implementación. Bueno, amigos, vamos a hacer una breve pausa musical y ya estaremos de regreso para seguir compartiendo más de los hechos y sus protagonistas.
I can think of younger days when living for my life was everything a man could want to do.
I could never see tomorrow, but I was never told about the sorrows.
How can you mend the broken walls?
How can you stop the rain from falling down?
How can you stop sun from shining? What makes the world go round? How can you mend this broken man? How can a loser ever win? Please help me mend my broken heart
and let me live again.
I can still feel the breeze that rustles through the trees and misty memories of days gone.
We could never see tomorrow. No one said a word about the sorrow.
How can you mend the broken heart?
How can you stop the rain from falling down?
How can you stop the sun from shining? What makes the world go round? And how can you mend this broken man?
How can a loser win?
Please help me mend my broken heart
and let me live again.
La 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 la.
Y abrimos este segmento, mis amigos, con la nota positiva que se la dedicamos a Suher Jabraudit, una suriana que está buscando soluciones para preservar el agua. Bueno, Suher Jabraudit dice que la gestión del agua es un elemento clave para hacer frente a los estragos del cambio climático en todo el mundo, y desde hace más de 20 años en la Universidad del Zulia, esta ingeniera química Suher Jabraudit está dedicada a encontrar soluciones para la preservación de este recurso en nuestro país. A la fecha, Jabraudit no lleva la cuenta exacta de los proyectos que ha realizado, pero ha sido tutora de al menos 25 tesis de pregrado y posgrado en ingeniería química y ambiental, además de ser autora de más de 20 artículos y 4 libros sobre la desalinización y tratamientos de aguas residuales, aportes que le han valido ser reconocida como una de las mayores expertas en Venezuela en cuanto a manejo y calidad del agua. Excelente este trabajo de esta zuliana que se la dedicamos hoy en nuestra nota positiva. Cambiamos de información, vamos a ver información política. Según el periodista Vladimir Villegas, María Corina Machado no declinará su candidatura presidencial en caso de ganar las primarias. Bueno, el periodista Vladimir Villegas reveló la decisión que tomó el equipo de María Corina Machado de ganar las primarias. Dijo Villegas que ella no declinará su candidatura. En caso de que gane la nominación, insistirán en solicitar más presiones por parte de Estados Unidos para lograr su inscripción en el CNE. Esto independientemente de que la plataforma unitaria acuerde normas de sustitución de candidatos, que es lo que se está cocinando por allí. Bueno, Villegas también apuntó que incluso existe el convencimiento en el comando de María Corina Machado de que la alianza con la plataforma no sería necesario. Esto debido a que aseguran que los números le dan para derrotar a Nicolás Maduro. Esta información de los detalles que dio a conocer el periodista Nicolás Villegas, Vladimir Villegas, está destacada en el portal Al Navío. Y Venezuela anuncia que reabrirá 5 consulados en Colombia. Esto lo dijo el embajador de Venezuela en Colombia, Carlos Martínez, quien anunció en una entrevista con Radio Caracol que su país tiene la meta de reabrir 5 consulados que estarán ubicados en Medellín, Barranquilla, Cartagena, Riohacha y Bucaramanga. Este embajador venezolano aseguró que en unos 20 días reabrirá también la oficina consular de la legación diplomática en Bogotá, así como los consulados de Medellín, Barranquilla, Cartagena y Riohacha, y estima que el de Bucaramanga volverá a abrir sus puertas antes de finalizar este año. Esta información la tomamos de El Pitazo. Y le dieron golpes, electricidad que les colocaron en sus genitales, así lo dice el abogado de John Álvarez, que fue duramente torturado. Este joven que fue detenido y ha sentenciado, John Álvarez, estudiante de antropología de la Universidad Central de Venezuela, que por cierto no hemos visto un pronunciamiento serio y contundente de parte de la Universidad Central de Venezuela, de su nuevo rector, y también de los estudiantes de la universidad. En otrora, otros tiempos, bueno, las protestas se hubiesen desatado por todo el país en contra de este acto ilegal que se está haciendo con este joven John Álvarez, hasta que se demuestre lo contrario. Bueno, es la situación. Bueno, esta detención arbitraria fue denunciada por organizaciones no gubernamentales este viernes, ya que fue privado de libertad y acusado de los delitos de conspiración y asociación para delinquir. Así lo informó este martes su abogado Joel García, quien señaló que lo someten a interrogatorio y a preguntas y le dicen que si delata o incrimina a 2 personas, le dan la libertad. Lo torturaron, le dieron golpes, le colocaron electricidad por la espalda, por sus genitales, y le dieron muchos golpes con maderas, así lo relató el abogado. Esto aparece resaltado en el portal del diario El Nacional. Bueno, y fue apresado el hermano de Hugo Pollo el Carvajal de manera arbitraria en Maturín, pero luego pudimos conocer que fue dejado en libertad. Esta información está colocada también en El Pitazo. Vamos a ver, amigos, lo que nos trae el pronóstico del tiempo para el día de hoy. Señala el pronosticador Luis Vargas que gran parte de Venezuela amanece con escasa nubosidad. Una vaguada al noreste del país está produciendo muchas nubes con lluvias, algunas variables y algunas con descargas eléctricas en alguna porción central del estado Sucre, norte del estado Monagas y costas del estado Miranda. También se pronostican núcleos nubosos aislados al sur del lago de Maracaibo, sur del estado Guárico, noreste del estado Apure y oeste del estado Bolívar, y de nuboso a fragmentado al suroeste del estado Zulia. Sectores como Táchira, Mérida, sureste de Trujillo, sur de Barinas y el resto del Apure también tendrán posibilidades de núcleos aislados y posibilidades de algunos fragmentos de lluvias. Esto lo dice el pronosticador Luis Vargas y continúa todavía, bueno, la gran onda de calor en todo el país. Muchas previsiones, mucha hidratación, mucha ropa ligera, protegerse de los rayos ultravioletas y en la mayor medida, amigos, evitar los fuegos, evitar todo lo que origine contaminación de nuestro ambiente. Cambiamos de información, la CEPAL redujo de 5% a 3,2% su previsión de crecimiento económico en Venezuela. El panorama para el segundo semestre parece ser mejor y se comparará además con un segundo semestre de 2022 en el cual se produjo una caída hacia finales del año. Por lo tanto, es probable que los resultados del cierre de 2023 sean mejores. Esto lo dice la CEPAL. Y también lo plantea el Observatorio Venezolano de Finanzas, que al hacer una alerta de esta recesión económica que estamos viviendo en este último trimestre del año. Esta información está destacada en el portal de Tal Cual. Y Nicolás Maduro anunció la creación de una nueva misión para atender migrantes en el exterior. Esto lo dijo durante el programa Durante Maduro Más. Aseguró que ya están trabajando en el proyecto y que tienen como base el plan Vuelta a la Patria con el fin de abrirle camino hacia el retorno del país. Ellos están sufriendo, han sido víctimas de xenofobia, están siendo involucrados en trabajos de esclavitud, explotación y desesperación. Queremos abrir el camino a la ruta del regreso a Venezuela, señaló Nicolás Maduro en su programa Con Maduro Más. Bueno, y los trabajadores marcharán para exigir mejoras salariales en el país. Esto está destacado en el portal Tal Cual. El movimiento de trabajadores de la salud, Motro Salud, del estado Anzoátegui, anunciaron que este miércoles 6 de septiembre, es decir, hoy, realizarán una marcha en Barcelona para exigir salarios acordes a la realidad económica que vive el país. De acuerdo con la información difundida por el coordinador de Motra Salud, Edinson Hernández, se estarán concentrando a partir de las 9 de la mañana en la Casa Sindical y luego se estarán trasladando hasta la Defensoría del Pueblo del Estado Anzoátegui. Esta información también la destacamos en el portal Tal Cual. Vamos a cerrar este segmento, amigos, con los indicadores económicos para el día de hoy. Dólar Today está cotizado en bolívares 34,52 céntimos. En paralelo, Venezuela 34,44 bolívares. Banco Central de Venezuela está cotizado en 32,93 céntimos. El euro en bolívares 35,29 céntimos, mientras que el petro se cotiza en 1.976,36 céntimos. Vamos ahora, amigos, a escuchar momentos de música y ya estaremos de regreso con ustedes. Ya venimos.
No time.
Y ahora nos corresponde, amigos, hacer nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Y lo hacemos desde Ocumare de la Costa. Bueno, allá los vecinos están denunciando que una vez más, en el municipio Ocumare de la Costa, de Oro, están afectados por un acto de vandalismo que han dejado a la comunidad sin comunicación. Pues, ¿qué pasó? Se robaron nuevamente los cables de CanTV en Ocumare y sus pobladores quedaron incomunicados. Este cable es de un tramo del cable matriz de CanTV que ha dejado al pueblo sin línea. Pobladores de Ocumare están unidos en su llamado a la acción y a la creación de un precedente debido a que no es la primera vez que ocurre un acto de vandalismo con los servicios públicos. Esto aparece en el portal de La Patilla. Nos vamos ahora hasta Tucupita. El portal Tane Tanae nos trae que en los cedros de Tucupita continúan sumergidos entre las aguas negras o las aguas hervidas. La demora en el servicio de agua por tubería y la obstrucción de los drenajes son dos de los servicios que están afectando a las familias del sector Los Cedros en Tucupita. Y esto ya tiene varios meses. De acuerdo a la declaración de Alexis Medina, quien es uno de los afectados, dice que el servicio de agua por tuberías viene presentando demoras en las últimas semanas, por eso que los vecinos deben aguardar hasta la madrugada para lograr abastecerse del servicio. Además señalan que en algunas ocasiones el agua está llegando turbia, no apta para el consumo humano. Nos vamos ahora para el estado Mérida. La gobernación de Mérida solo trabajará 3 horas al día para ahorrar energía eléctrica. Imagínense ustedes, la gobernación de Mérida se instruyó a todo el personal adscrito al Ejecutivo del Estado Bolivariano de Mérida, exceptuando el sector salud y servicios públicos, que a partir del día martes 5 de septiembre de 2023 se establece un horario especial y de manera temporal de la jornada laboral que iniciará a las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Bueno, esta medida es adoptada hasta nuevo aviso y fue dada a conocer a través de un comunicado difundido en las redes sociales. Asimismo, están exhortando a los trabajadores a un uso de la energía eléctrica con eficiencia y eficacia para el desenvolvimiento de las tareas inherentes a cada oficina de la gobernación del estado Mérida. Imagínense ustedes la situación. Bueno, esta información viene destacada en el portal La Patilla. Y de Mérida nos vamos ahora al estado Sucre, a Carúpano. Los vecinos específicamente de Macarapana denunciaron que el río El Chuare lo han convertido en un basurero. El puente que queda en la entrada de la parroquia Macarapana, en plena avenida Alcides Chire Guevara, la convirtieron en un verdadero basurero satélite, donde muchas personas van en sus vehículos y sin mucho protocolo lanzan sus desperdicios en el barranco que da al río de la zona El Chuare. Vecinos de Macarapana denunciaron la creación de este basurero satélite en la parroquia Macarapana del estado Sucre. Esta información la tenemos destacada en el Tiempo de Puerto La Cruz. Desde el estado Sucre nos vamos un poco más allá, nos vamos hasta el estado Zulia. Y es que el lago de Maracaibo nos define y muestra en estos días sucio y maloliente. Así están denunciando la situación del lago. Dicen que las costas de la capital del Zulia y otras poblaciones alrededor del descomunal espejo de agua son bañadas por un espeso líquido de aguas mezcladas con petróleo pegajoso y otros hidrocarburos, como también basura de todo tipo y un creciente amasijo de algas verdes azules que flotan en su superficie y oscurecen las aguas bajo este manto. Bueno, el agua adentro se prolonga el contaminado estado y mal aspecto de esa inmensa masa de agua. Así lo evidencian embarcaciones de todo tipo, redes de pescadores y las infraestructuras como el puente y todo aquello que la otrora pujante industria petrolera sembró en los sumergidos sedimentos lacustre. Bueno, toda esta información de esta contaminación que sigue teniendo el lago de Maracaibo, a pesar de toda unos operativos y una jornada que dice que están haciendo de limpieza en este lago de Maracaibo, bueno, por aquí están denunciando y es un trabajo amplio que se está relatando en las redes sociales, donde se señala que aún el lago de Maracaibo actualmente sigue sumido en un cuento desequilibrio ecológico, ecológico. Y bueno, el petróleo dice que también se suma todo lo que están vertiendo o vertiendo en este lago, suma a toda esa contaminación que sigue presentando el lago de Maracaibo en el estado Zulia. Esta información, amigos, bueno, la estamos encontrando en el portal de la Casa Costa del Sol, también en El Pitazo. Trae este trabajo amplio sobre nuestro lago de Maracaibo en el estado Zulia, que bueno, la gente, los vecinos, la población está exigiendo acciones y soluciones estructurales. Ya están pidiendo soluciones estructurales. Esto aparece en ProDaVinci, un trabajo hecho excelente en ProDaVinci. Bueno, vamos a información deportiva, pero del estado Anzoátegui. La Academia Jonathan Machado de baloncesto en Anzoátegui dice que se va a dar un duelo decisivo que se efectuó recientemente en la cancha techada del sector Buenos Aires de Barcelona, capital del estado Anzoátegui. Bueno, la escuadra recién titulada se impuso 99-96 sobre la plaza de Clarines en tiempo extra. La Academia de Baloncesto Jonathan Machado celebró esta gran final de este torneo de baloncesto masculino correspondiente a la Superliga Junior gracias a su triunfo en la gran final de la temporada 2023. También esto está destacado en el tiempo de Barcelona. Nos vamos nuevamente al estado Zulia. Y es que el 40% de las mujeres Wayú y Añú se han ido de Venezuela en busca de trabajo para ayudar a sus familiares. La migración de mujeres Wayú está afectando la transmisión de saberes. Esto lo dice el Comité de Derechos Humanos del municipio Guajira. Dice que desde el año 2021 hasta la actualidad han emigrado el 40% de las mujeres Wayú y Añú a los diferentes países de América Latina o a los Estados Unidos en busca de trabajos para ayudar a sus familiares. Nos preguntamos dónde quedaría toda esta comisión indigenista, que ahora es ley. No sabemos. Esto está destacado en el portal Fe y Alegría. Nos vamos ahora al estado Guárico. Apagones y fluctuaciones eléctricas también están a la orden del día en el estado Guárico. Bueno, más de 3 apagones diarios y las constantes fluctuaciones de energía eléctrica son parte del día a día para los habitantes de San Juan de los Morros en el estado Guárico. Al consultársele a algunos usuarios sobre el funcionamiento del servicio de energía eléctrica, estos señalaron que viven en una zozobra, ya que los cortes de luz en ocasiones suelen extenderse hasta más de 6 horas en algunos sectores. Así como afecta también los artefactos, también ocasiona daños en los alimentos que requieren refrigeración. Bueno, así está la situación, amigos, de los servicios públicos. Esto está destacado en el portal La Patilla. Y en el estado Apure, los ganaderos dicen que está bastante difícil que Venezuela pueda obtener el certificado para exportar ganado. De acuerdo al director del Instituto Venezolano de la Leche y la Carne, Rodrigo Agudo, es difícil que el Venezuela obtenga este certificado de la fiebre aftosa que le permite exportar ganado a los países de la región. Agudo señaló que en el país no se ha cumplido con todos los requisitos para finalizar la primera de las 4 fases que exige la Organización Mundial de Sanidad Animal para entregar el certificado agregado, que desde hace 16 años en Venezuela no se hace un catastro de previo inventarios y censo de animales actualizado. El único responsable, a su juicio, que pueda hacer eso y tomar las acciones para que puedan cumplir con esta fase de certificación es la administración de Nicolás Maduro, por lo que están instando a que es necesario que el Estado genere la infraestructura necesaria para realizar este inventario. Esto lo dicen, bueno, los agricultores desde el Estado Apure. Y así, amigos, estamos cerrando esta información. Nos la viene desde El Impulso. Con esta información del Impulso estamos cerrando nuestro recorrido informativo de esa Venezuela adentro, de esa Venezuela profunda que pide y clame, quise decir, por la solución de sus grandes problemas en sus diferentes áreas. Con esto, amigos, vamos a escuchar música y ya estaremos de regreso con más de Hechos y Protagonistas.
The road is long, with a many a winding tongue that leads us to who knows where. So long, long
Este segmento informativo, amigos, lo estamos abriendo con información económica. Y es que mientras no haya confianza en el bolívar, no habrá intervención bancaria que aguante el precio del dólar. Esto lo dice Asdrúbal Oliveros. Dice Oliveros que en una decisión que marca su semana consecutiva, el Banco Central de Venezuela ha disminuido su intervención cambiaria, quise decir, vendiendo solo 47 millones de dólares este lunes. Esta decisión se toma, dice Oliveros, a pesar de la reciente aceleración en el precio del dólar estadounidense. En agosto, el economista y socio director de Ecoanalítica también recordó que todo excedente de bolívares que tengan las empresas y los venezolanos se canalizan al mercado cambiario por falta de confianza en el bolívar. Explicó también que mientras haya desconfianza en el bolívar, no habrá intervención bancaria que aguante el precio del dólar. Esta información económica está en Banca y Negocios. Y en el portal de la casa, Costa del Sol. También vamos a seguir con planes, con la información de los planes vacacionales debido a los altos precios. Bueno, muchos niños en esta temporada los dejó en sus casitas. Bueno, en estas vacaciones algunos padres y representantes no optaron por planes vacacionales por el receso escolar de los niños y adolescentes en su mayoría, esto por el alto costo de los mismos y otros por motivos de trabajo. Sin duda, una variedad de opciones para que los niños se divirtieran no faltaron, por lo que no se puede negar es el bajo poder adquisitivo que los padres y representantes tienen además en Venezuela y que los costos no son accesibles para que todos los bolsillos, o al menos para la gran mayoría, pudiera disfrutar de estas vacaciones escolares. Saúl Omaña, padre de un escolar, afirmó que no encontró un plan que se ajustara a nuestras necesidades. Muchos hablaban de comodidades de pago o promociones, pero igual fueron sumamente costosos. Así que la realidad, bueno, en estas vacaciones para muchos cambió. Muchos tuvieron que optar en quedarse en casita. Esta información sobre estas vacaciones está destacada en la prensa del Táchira. Veamos este trabajo que trae Sebastiana Barrae en Infobae. Ella sostiene que militares retirados, quienes reclamaban en mayo del 2023 sus derechos sociales, fueron tratados con desprecio. Los nuevos militares retirados engrosaron la lista de los que están resignados a buscar la bolsa de alimentos para no morir de hambre. Sebastiana Barrae dice más adelante en este trabajo que está en Infobae que la mayoría de estos militares se convirtieron en parias de la institución. Dice que un oficial pase a retiro en la llamada Revolución Bolivariana no es comparable con lo que significaba hacerlo antes de la llegada de Hugo Chávez al poder. Solo unos privilegiados con riqueza de origen desconocido o corruptos salen a disfrutar de su retiro de la institución. La mayoría engrosan a la lista de los que cada determinado tiempo están resignados a buscar. Bueno, esta información pueden ampliarla, buscarla, detallarla en el portal de Infobae que hace la periodista Sebastiana Barraez en las redes sociales. Ahí se detalla. Y veamos otra información que destaca la magistrada Blanca Rosa de Mármol. Ella sostiene una declaración con respecto a las primarias y a la situación específicamente de la candidata María Corina Machado. Dice Blanca Rosa Mármol, quien es ex magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, que habrá que convocar una constituyente si María Corina Machado no se pueda inscribir en el 2024. Esta ex magistrada planteó que los venezolanos tendrán que convocar una constituyente si a María Corina Machado, tras ganar la primaria, no la dejan inscribirse ante el CNE como candidata presidencial. Esto lo dijo al conceder una entrevista a Impacto Venezuela, quien calificó la inhabilitación de la líder de 20 Venezuela como una ficción jurídica. En este sentido, criticó a los dirigentes de la oposición democrática que plantean mecanismos para sustituir al candidato opositor si el resulta ganador, si el que resulta ganador el 22 de octubre está inhabilitado, que es el estatus actual de Enrique Capriles, de Freddy Superlano y la misma María Corina Machado. A su juicio, se debe intentar inscribir al candidato como lo establece la Constitución. Este trabajo está dispuesto en Noticiero Digital. Vamos a cerrar, amigos, con algunas noticias que están actualmente en desarrollo hasta el momento. Bueno, Daniel Ceballos rechazó apoyar el proceso de primarias. Dijo Daniel Ceballos que no apoyó más la opción de máxima presión ni de chantaje del país, si lo dice Daniel Ceballos. Bueno, también tenemos que Delcy Rodríguez visitó el banco de los BRICS en China y mantuvo reunión con altos niveles, como es el caso de Dilma Rousseff de Brasil. Estas noticias están en desarrollo. El partido Convergencia anuncia respaldo unánime a la candidatura de María Corina Machado. Tiene el mayor arraigo. Es una mujer valiente y comprometida con Venezuela, dice la nota. Repito que son noticias en desarrollo. También María Corina Machado dice que la habilitación está más que descartada. Las revelaciones que hace también Vladimir Villegas sobre las conversaciones entre Estados Unidos, chavismo y oposición. Y Biden eligió a la venezolana María Carolina Casado como directora de medios hispanos para la campaña por la reelección. Sigue pensando Biden en la reelección. Y así, amigos, cerramos nuestro programa por el día de hoy, agradeciéndoles como siempre haber compartido con nosotros su grata compañía. En nombre del arquitecto Julio César Casas, quien está desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible al control del sonido y de la música de todos los tiempos, quien produce y presenta para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Invitándolos también para que nos escuchen vía podcast al momento, a la hora y al día que usted así lo desee. Gracias por su sintonía y solo nos resta decirle que será hasta la próxima.